todos los compartimientos. ¿Preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
Hombres en posición.
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
Vamos a por ello.
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento diez, listos y a la orden.
A por ello, vamos.
Buenos días, España. Hoy es día 24 de junio 2021. Comenzamos aquí 60 minutos de radio repletos de información. Hoy tenemos que ir rapidito porque tenemos un poco de todo. Saludos de todos los que hacemos posible este programa, también de Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, de este que os habla. Nosotros comenzamos aquí. Buenos días, España. ¡Vamos allá! Y nosotros que comenzamos este 24 de junio de 2021 analizando qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en este país todavía conocido y llamado España. Lo hacemos como siempre con nuestro politólogo de cabecera, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Sufriendo estamos todos, sufriendo.
Pues sí, no.
Bueno, alguna alegría hemos tenido con la selección, pero bueno, a buenas horas mangas verdes.
Sí, bueno, 5-0, suficiente para pasar de ronda. La verdad que no esperábamos gran cosa de la selección, pero bueno, ¿no? De hecho, Morata empezó fallando, como debe ser, pero bueno, al final la cosa fue a mejores, ¿no? En fin, como te decía, la cosa está rara. La cosa está rara porque todas las minorías que forman la diversidad de grupúsculos que apoyan a PSOE y a Podemos en el Congreso y que en definitiva son un error de la ley electoral que tenemos en España y por lo tanto un exceso de representatividad en el Parlamento Nacional, pues están de enhorabuena, porque al fin y al cabo lo que se ha demostrado es que el Estado de Derecho o el Estado español pues está pasando por unas horas muy bajas, ¿no? Unas horas en las que ha mostrado sus índices de debilidad ante estas minorías pues de una forma absolutamente escandalosa. Todo empezaba, lógicamente, en el Congreso de los Diputados, a primera hora, donde se producía una vez más uno de esos numeritos en los que pues la bancada socialista pues le dedicaba un gran aplauso a su líder, Pedro el Magnánimo, o también Pedro el Traidor, ya tiene varias secciones o varias maneras de llamarle. Y bueno, pues como era un día dedicado a los aplausos, pues cuando llegó Pablo Casado, pues la bancada del PP hizo lo propio y también aplaudió a Pablo Casado. Y mientras tanto, los empresarios también aplaudían a Garamendi, el pobre rompió a llorar de la emoción. Claro, evidentemente con la pasta que gana, pues el hombre ha debido ver peligrar su puesto, ¿no? En fin, hoy teníamos la noticia que todos esperábamos, y es que los delincuentes por los golpistas catalanes iban a salir de la cárcel, como así ha sucedido, mientras que Pedro Sánchez pues disfrutaba de uno de sus artículos publicados en el diario El País, en el cual nos decía a todos que los indultos buscan recuperar la convivencia, que este gobierno cree en la unión de España y de los españoles, y que asume la diversidad territorial de nuestro país con orgullo como parte de su fuerza. Y también dice el presidente en su artículo que es momento de retomar el diálogo. Lógicamente, Pablo Casado hoy estaba especialmente cabreado. Yo me alegro de que por fin se cabree y de a ver si es verdad si se dan cuenta en el Partido Popular de lo que tienen enfrente y que no se puede otorgar ni un centímetro de confianza a este PSOE ni, por supuesto, al Partido Podemos, que es quien le soporta, y que no se puede estar de acuerdo con ellos absolutamente en nada. O sea, que a ver si es verdad si se van dando cuenta de la situación que tenemos en España y de la gentuza que tenemos enfrente. Escuchamos a Pablo Casado.
Señorías, aplauden un día aciago para la historia democrática de España. Señor Sánchez, en el debate electoral le engañó a millones de españoles. Dijo, yo no pacto con independentistas. Es mentira. Falso es falso. Nunca es nunca. No es no. Pero no dijo solo esto. Dijo que prometió no indultar a los presos del procés, que traería a Puigdemont ante la justicia y que penaría con cárcel los referéndums ilegales. Usted llegó al poder apoyado en una mentira y se retuvo en ese poder con un engaño masivo. Ayer cruzó el Rubicón, ayer echó la suerte de España en manos de los que quieren destruirla, desarmando a nuestro Estado de Derecho. Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder, aunque ya esté muerto electoralmente.
Lo cierto es que, como digo, más vale que el Partido Popular sea consciente de la situación en la que se encuentra, de la situación por quien está controlada ahora mismo, tanto en el Congreso como en políticamente hablando, a nivel general, y cambien de una forma drástica su opinión sobre las posibles confluencias a la hora de aceptar de vez en cuando ciertas decisiones que plantea el PSOE. No es no, y te lo está diciendo Pedro Sánchez, pues no es no, Casado. O sea, no es no para siempre, hasta que consigues retomar un poco la situación. Mientras tanto, ¿qué hacía Abascal? Pues Abascal, no me digan por qué, ni me pregunten el motivo, pero no estaba en el Congreso. Estaba en la televisión, en el Toro TV, más o menos a eso de las 12, 12 y media de la mañana, hablando de lo que va a hacer Vox.
Lo de Santi Abascal ya es un poco raro, ¿eh?
Bueno, yo lo comento habitualmente porque es que me extraña tanto que no esté en el Congreso. No sé si es que el hombre no está preparado, no lo tiene en contrato, que tampoco me extrañaría porque este hombre lo tiene todo bien firmado, o el motivo. Pero bueno, imagino que sus fans pues no estarán contentos al no verle. O quizás es que tiene un discurso muy cortito y, lógicamente, si lo gasta demasiado, pues ese es el problema que puede tener, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Santi Abascal, que estaba en su salsa en el Toro TV con sus amigos.
Bueno, Vox solo puede seguir haciendo lo que hace, pero será mucho más eficaz hacerlo desde el gobierno de la nación en el futuro, porque el mensaje que se ha lanzado con los indultos a esa parte de la sociedad catalana que está sufriendo, a esa parte de la sociedad catalana que padeció el golpe, que vio sus derechos restringidos, que vio la paz civil alterada, que vio los recursos públicos repartidos en favor de los separatistas y en favor del golpe, esa parte de la sociedad catalana que se sentía tan desasistida y tan abandonada por el Estado, vio un soplo de esperanza con la reacción de algunas instituciones, entre ellas Vox, un puñado de jueces valientes, Su Majestad el Rey, con aquel discurso que lograron detener temporalmente el golpe separatista, o al menos contenerlo, porque nosotros interpretamos que el golpe ha sido permanente y que aquel artículo 155 blando no sirvió más que para establecer un pequeño paréntesis, después del cual inmediatamente los separatistas volvieron a acceder al poder y hacer exactamente lo mismo. ¿Qué puede hacer Vox? Hacer lo mismo desde el gobierno y no alterar su discurso lo más mínimo.
Bueno, yo no sé, cuando se refiere Santi Abascal a aquel 155 blando, yo no sé qué hubiera hecho él en caso de que dependiera de su partido tomar las medidas. Y a mí lo que me gustaría, yo no sé tú, Francisco, es que nos lo explicara, porque nunca ha dicho qué haría él en Cataluña en caso de producirse otro nuevo referéndum ilegal.
Efectivamente, es que es a donde iba yo a incidir. Es que es muy fácil decir lo mal que lo hacen siempre los demás cuando tú nunca propones nada nuevo, ¿no? Al final, yo de este pequeño extracto que hemos sacado, lo único que he sacado es la conclusión de que, por supuesto, está dispuesto a gobernar con Pablo Casado, llegado el momento, como parece que se ha demostrado aquí en Madrid. Y bueno, pues imagino que él es consciente de que llegue con 52, o llegue con 30, o llegue con 60, pues le va a decir que sí, porque será la única manera de tocar pelo. Otra cosa muy diferente es que el Partido Popular pues ceda a las cuestiones más farragosas que les puede plantear Vox, ¿no? Como puede pasar también en el caso de Madrid, con Rocío Monasterio y Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, yo pocas conclusiones, sinceramente, saco del mensaje de Vox. Por eso cada vez me creo más esas encuestas que le van quitando poco a poco importancia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es curioso, y sobre todo lo que más curioso me resulta es que no esté nunca en el Congreso cuando debe estar, que es cuando están los demás y cuando tendría que dar un mensaje por lo menos ilusionador para su gente, ¿no? No es que siempre está en un segundo plano, y en el Congreso siempre está destacando Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. Pero bueno, en fin, otro que es protagonista y por supuesto estaba en su salsa era Rufián. No es que me agrade especialmente escucharle, pero bueno, sí que es conveniente escucharle hoy para que sepamos lo subidito que están y lo desagradecidos que son, con lo cual de poco han servido los indultos. Escuchamos a Rufián.
Pero mire, señor presidente, yo le agradezco personalmente la valentía. Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía. Si es valentía o si es necesidad. Porque usted hace dos años, poco más de dos años, se presentó a las elecciones hablando de fiscalía. Y hoy habla de política. Y todo el mundo sabe lo que a nosotros y nosotras nos gusta hablar de política. así que a buen entendedor pocas palabras bastan. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera de Cataluña. Solamente basta recordar a los chavales de Alsasu. Para nosotros hay calma. Para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial, a la ley Mordaza.
Sí. Bueno, pues ahí seguimos con los chavales de Alsasu y este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, le preguntaba qué hará después, ¿no? Y después lo que viene precisamente es Otegi. Otegi, que ha aparecido en escena, por supuesto, para pedir lo suyo. Ya sabemos lo que es, ¿no? Él se ha atrevido a decir que los cientos y cientos de presos que tienen que ver con el terrorismo etarra, pues que ya están tardando en que el gobierno empiece a hacer cosas, ¿no? O sea, que fíjense, se ha abierto la veda. Desde luego, también lo que ha empezado es que algunos medios de izquierdas, pues han empezado a preguntar cómo se podría encajar un referéndum. No se llamará de autodeterminación, se llamará de otra forma, y al final el objetivo es modificar y crear un nuevo estatuto que, bueno, pues facilite las formas y las maneras, dando un rodeo posiblemente a la Constitución, para que, pues en definitiva, pues el autogobierno sea cada vez más importante en Cataluña, para pasar, pues poco menos que parecer un estado asociado, ¿no? En fin, hoy yo, revisando las redes sociales, me gustaría destacar un par de tweets. Uno es de Convivencia Cívica, que decía que en muchos países del mundo hay regiones con movimientos separatistas, pero en ninguno el gobierno les entrega la educación, una policía armada a sus órdenes y 40.000 millones de euros para gastar contra el Estado. Los nacionalistas tienen razón, la culpa es de Madrid. Y esto, y terminan en T. Y lo digo y resalto este tuit porque también he visto mucha gente que sufre en Cataluña el acoso por ser nacionalista, por ser constitucionalista, mejor dicho, o españolista, y también le echan la culpa a Madrid por la inacción históricamente que se ha demostrado, ¿no? Otro que también, pues a través de las redes, me parecía interesante lo que ha dicho era Fernando Sánchez Dragó, que no es que a veces me interese lo que diga, pero hoy creo que era un tuit interesante. Decía: España, hoy, pobreza, pérdida de libertades, desinformación, nombramientos para cargos de gentes del partido, sandeces feministas, patochadas en el uso del idioma español, robos, tirones de bolsos a personas mayores, asalto y ocupación de viviendas, subida de impuestos y más. En fin, un tuit bastante, bastante pesimista, pero que refleja sin duda alguna la situación de España ahora mismo. Y dos noticias cortas para terminar. Santiago, este miércoles Pere Aragonés viene a Madrid, a Moncloa, para entrevistarse con Sánchez. Van a poner un, imagino que en funcionamiento de nuevo, la famosa mesa de negociación, y el viernes le toca a Isabel Díaz Ayuso, la madrileña que tiene claro que como los empresarios catalanes pues son separatistas, pues que paguen ellos los impuestos y la juerga y la fiesta. Así lo decía. Escuchamos a Isabel y con eso terminamos.
Voy a llevar una propuesta interesante al presidente del gobierno, y es que dado que los empresarios catalanes, la mayoría por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero, y no los empresarios, los catalanes, o sea, los empresarios, los autónomos o el contribuyente madrileño. Eso es una de las peticiones prioritarias que le llevaría al presidente del gobierno, que Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y que no pienso permitir ni que toquen la política fiscal ni económica de la Comunidad de Madrid para esto.
Bueno, no me extraña luego que la gente vote Ayuso. Don Francisco, buenos días, hasta mañana.
Hasta mañana, un saludo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Al humillarse personalmente ante los golpistas, el presidente del Gobierno ha ultrajado la figura institucional que representa y, por tanto, a todos los españoles, faltando gravemente a la responsabilidad y a la dignidad de su cargo. Personalmente, no voy a consentir que ni la empresa, ni los autónomos madrileños, y mucho menos el resto de los contribuyentes, paguen esta fiesta. Si el Gobierno lo pretende, antes lo pagará él políticamente. No existe generosidad cuando se ejercita frente a aquellos que nos intimidan.
Bueno, pues ahí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, como siempre, hablando clarito, ¿eh?
Nítida, o sea, se puede decir más alto, pero más claro, sí, es de las pocas que hablan.
Sí, la verdad es que no queda ningún espacio para que alguien pueda dudar de lo que piensa la presidenta. Hombre, me gustaría que todos los políticos actuaran con la misma contundencia y que se tomasen en serio, bueno, que se tomasen tan en serio esto, que estuvieran dispuestos a tomar medidas. Es que yo lo que veo es que el actual gobierno hace lo que le da absolutamente la gana. Y la oposición es bastante limitada, ¿eh? Porque incluso estoy viendo que Vox, que ahora está diciendo lo de la moción de censura y tal, pues bueno, me parece muy bien, si se ponen todos de acuerdo, aunque no salga, bueno, que se pongan de acuerdo. Pero es que la verdad es que no estoy viendo demasiada contundencia, no sé qué está pasando.
Pues yo creo que lo peor está por llegar, o sea que imagínate.
Bueno, pues ya veremos a ver.
Buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues aquí estamos. Hoy es día 24 de junio 2021. Cumpliendo con nuestra cita, como siempre, la que no falla ni un solo día, Yolanda Aceo. Buenos
aquí
días.
Aquí estamos, para lo que haga falta.
No, vamos, es que ni aunque le quite el transporte, viene andando.
Vengo andando.
Durante toda la noche viene andando desde
Si
Panta.
Hace falta, sí, el caminito de Santiago hasta aquí.
Bueno, ¿qué nos traes?
Bueno, pues los indultados de Sánchez que ya han salido a la calle de la cárcel y amenazando, además, el Estado español debe ser condenado. Ganaremos, es lo que han dicho los Jordis.
Es que a mí, es que esto me resulta... Es que parece una comedia de estas baratas, porque, vamos a ver, les indulta el tipejo y encima los tíos salen de gallitos de la cárcel diciendo
sí,
tienen que condenar al Estado español y que lo van a volver a hacer,
pues
que
claro
ellos
que
están
sí.
en la línea de la independencia.
Claro que sí, que es lo que han pactado con Sánchez.
Hombre, claro, hombre, ellos
lo, por
ellos,
eso te decía antes, lo peor está por llegar.
Es que ellos lo hacen porque saben que pueden hacerlo. Pues otro cualquiera diría, mira, no abro la boca, me voy para mi casa, que no me quiero volver a la cárcel. Uh-huh. Pero esto sí lo hacen porque están bien regados económicamente.
Claro.
Y porque tienen algo, tienen seguramente papelotes escritos. Pero es que estos
escritos y firmados.
Estos socialistas, estos del PSOE actual, como Zapatero y este señor y don Pedro, un fraude, estos acostumbran a firmar acuerdos, ¿eh? O sea, ojalá veamos los de ETA y todo esto, ¿no? Pero desde luego también me gustaría ver los que ha firmado con los separatistas catalanes.
Efectivamente, y bueno, y ya ha salido Otegi pidiéndole a Sánchez que, oye, todos los presos de la calle, de ETA, tienen que salir a la calle.
Claro, o sea hombre, ya que están pidiendo unos, pues tendrán que pedir los demás.
Todos.
Es que no sé, vamos a ver, si alguien se estira los pelos, no sé por qué. Porque ya era de suponer que si unos consiguen una cosa, los otros van a ir rápidamente
claro.
a pedir la otra.
Bueno. Exactamente. En fin, bueno, y los bares que no encuentran camareros. En Almería hay 40.000 personas cobrando prestaciones, de las cuales 6.000 son de hostelería, y oye, que no quieren currar.
Pues hombre, vamos a ver. Hay dos cosas aquí que tenemos que tener en cuenta. Una, para ser camarero hay que saber ser camarero.
Efectivamente.
Ahora, si tú eres camarero, estás cobrando una prestación y no te sale del higo trabajar, te quitamos la prestación.
Claro.
Es que esto
debería
funciona.
Debería ser así.
Claro, es que esto funciona así. Es que no puede ser. No puede ser. Hombre, lo que pasa que yo también entiendo a mucha gente, a muchos trabajadores españoles que dicen, me están dando la prestación, no sé, de lo que sea. Es que me pongo a trabajar para cobrar,
prácticamente igual.
Prácticamente lo mismo. Y encima tengo que estar sirviendo cervezas a ilegales que cobran una paguita, y que vienen aquí a tomar las cacharras aquí
al
bar.
Y tengo que estar 8 horas de pie.
Y tengo que estar 8 horas de pie para servirles a estos señores que viven a cuenta de mis impuestos. Buenas cervecitas.
Pues seguimos con las paguitas.
Claro, es que es la pescadilla que se come la cola, y esto es lo que está alimentando el actual gobierno.
Pero va a haber un momento que no va a haber dinero ni paguitas, ¿eh?
Hombre, y encima ahora nos dicen, que el otro día nos decía el ministro, que en España hacen falta 250... Bueno, el ministro, Ábalos, que hacían falta en España 250.000 inmigrantes al año, hasta el año no sé qué. Es decir, hasta llegar a los 2,5 millones. Pero vamos a ver, señores, ¿para qué queremos 250.000 inmigrantes más al año, si tenemos 6 millones de parados?
O sea, póngales a trabajar.
Claro, ¿no sería mejor buscar trabajo a la gente que ya está aquí, a los españoles que están aquí? Y si, oye, todos los españoles están trabajando, pues los inmigrantes que están aquí también hay que darles trabajo. Pero ¿para qué traer más? Es que ustedes nos están metiendo en un envolvente que a ver, luego cómo vamos a salir de ello, porque claro, aquí hay una cosa que está muy clara. El tema este, ustedes se van, dejan el gobierno y se van millonarios de todo esto.
Claro.
Es, ustedes se van sin un solo problema económico. Pero los que nos quedamos aquí, a ver cómo salimos de esta en la que nos están metiendo ustedes. Claro, a ver
cómo salimos. ¿Tú crees que vamos a salir? ¿Tú crees que vamos a salir?
Siendo,
no lo sé yo.
Siendo optimista.
No lo sé yo. Bueno, zasca a Jesús Calleja. Resulta que publica un tuit pidiendo al doctor César Carballo, experto en pandemias, más optimismo y, oye, que no hay que asustar a la gente con el tema del COVID, ¿no? Y entonces, claro, le ha respondido el doctor diciéndole que ser optimistas nos ha costado 4 olas de COVID, miles de muertos y, hombre, que sé preparar escenarios para las catástrofes.
Es que, claro, es que este es el país. Esto es como cuando ve usted a 4 señores viendo las obras, que parece que son todos ingenieros. Aquí el que todo sabe. Cuando hay las obras en un portal de una casa, siempre hay un vecino que es arquitecto. O sea, sí, siempre sabe más.
Eso
que
lo
el
has
de,
puesto mal.
Pues bueno, pues lo mismo ocurre con esto, con estos listos, el Calleja este.
Oye, habrá que decirle al Calleja cómo tiene que hacer su programa.
Claro, el Calleja este que se dedica a viajar por el mundo y tal y cual, que a mí no me gusta en absoluto. Pero bueno, tampoco voy a ir a decirle yo qué es lo que tiene que hacer a su trabajo. Pues eso, cállate la boca.
Y no digas y deja, a los expertos.
Claro, y deja a los expertos decir lo que les dé la gana. Vamos, digo yo, no sé,
digo,
me parece.
Sería lo más normal. Bueno, PSOE y Ciudadanos necesitarán el apoyo de Podemos para gobernar en Jaén. 3 concejales de Ciudadanos se han abandonado el partido por el tema este de los indultos. Y bueno, pues ahora parece ser que...
Pero bueno, vamos a ver, pero han abandonado, si son de Ciudadanos, no han abandonado por
sí,
el tema.
Sí, pero están gobernando con PSOE.
Ah, vale, y les han quitado el apoyo. Oye, por el tema de los indultos. Muy bien.
Efectivamente.
Oye, mira, oye, pues es una cosita, es una cosa. Javier, dales un aplauso, por favor. Dale un aplausito.
A los de Jaén.
Vale, a los de Jaén solo, porque...
Sí, señor. El resto ahí sigue. hablando, pero sin más,
bueno,
¿eh?
Bueno.
O sea. Bueno, y asociaciones civiles catalanas que se unen por primera vez en un acto en defensa de la Constitución. Y entre ellos está Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, España y Catalans, en fin. No voy a decir más.
7. Vamos a ver. Yo el problema que hay en Cataluña es el separatismo. Luego otro grave problema es cómo se ha alimentado ese separatismo desde Madrid. Y luego que hay una parte de los catalanes que se sienten españoles que se movilizan de forma, pues eso, muy, 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 muy extraña y muy rara.
Muy light.
Es decir, que bueno, hay veces que sí, que hay gente que, como aquella manifestación, incluso en la que habló Borrell, creo que habló Borrell, fíjate tú.
Aquello cayó en el olvido.
Pero eso cayó en el olvido, vamos a ver. Y luego, uniéndose estas asociaciones, que vamos a ver, yo creo que, bueno, ellos lo hacen porque creen de verdad que hay que hacerlo y yo estoy con ello, ¿no? Pero es que de verdad yo creo que no ayuda. Vamos a ver, te lo digo sinceramente, y con esto no quiero quitarle mérito a nadie. Pero a mí me parece que no ayuda que se movilicen todas las asociaciones y que salgan 600 personas a la
Exactamente.
Calle.
Exactamente.
Porque la imagen que se da es de una debilidad de tal calibre que, vamos, que aquí aplauden con las orejas todos los separatistas. Vamos a ver, ¿salir a la calle está bien? Claro que está bien salir a la calle, pero con unos mínimos. A mí no me vale de nada, como el otro día veía yo un vídeo de Roberto Vaquero, que se reía de unos que habían aparecido en Colón, que era del Partido Comunista no sé qué, que eran 3 personas con una pancarta. Vamos a ver, usted, es que no, pues me parece bien, pero no voy a hacer el ridículo.
Efectivamente.
Y en cuanto a este tipo de cosas, a mí me parece que la gente que sale es gente muy bien intencionada, gente que tiene mucho valor, gente que seguramente es muy patriota, pero... Vamos a ver, tenemos que considerar lo contrario. Frente a lo que está haciendo esta gente, que salgan 200 personas a la calle, la verdad es que es dar una imagen patética. Y lo que yo digo, eso tenía que estar perfectamente impulsado por los partidos políticos constitucionalistas, que tampoco lo hacen ninguno, ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox.
Y así nos va.
Porque aquí cada uno, los partidos políticos en el tema de Cataluña, cada uno que quiera es llevarse sus votitos. Uh-huh. Llegar a la Generalitat, no sé qué, para aquí, al Parlamento, al Parlamento. Y así lo están haciendo. Y por eso siempre se ha llevado mal. Y así estamos.
A río revuelto, ganancia de pescadores.
Bueno, pues si te parece, vamos a ir con una cosita que nos duele muchísimo. Aquí estamos como cada mañana con el precio justo. ¿Cómo nos mete el gobierno la mano en el bolsillo en esta ocasión? ¿Cuánto nos ha costado el viaje de Sánchez al Liceo para hablar de los famosos indultos?
20.000 euros.
20.000 euros que se han gastado para reírse de todos los españoles en Barcelona. Así nos va.
Viaje, ida y vuelta del señor Sánchez, 6 vuelos en helicóptero y 2 en Falcón.
Bueno,
20.000.
Me parece barato, ¿eh?
Oye, ¿no podían ir en el tren este, cómo se llama? El hablo.
Sí, que a 7 euros.
Pues oye.
Oye, pero a mí me parece todavía barato, ¿eh? Con tanto Falcón y tal, 20.000 euros.
De verdad, de verdad.
Me parece poco dinero.
Esto no tiene nombre, señores.
¿Qué más?
En fin, bueno, y Carmen Calvo le dice a Vox que el fascismo lleva 200 años repartiendo carnés de nación. Esto es impresionante, señores.
Vamos a ver, a mí lo que me preocupa es la ignorancia. Vamos vamos a ver, el fascismo hace 200 años.
Básicamente.
Esto, vamos a ver, ¿qué había? ¿Qué había? No, no, lo que había hace 200 años serían otras cosas. Fascismo, desde luego, no existía, porque el fascismo ha nacido hace 4 días, como quien dice. Simplemente quiere hablar con Mussolini y compañía. En España, si alguien quiere decir que ha habido fascismo con Franco, pues bueno, vale, pues que lo diga, 40 años. Pero díganme ustedes ahora, por favor, ¿dónde están los fascistas? Es que no hay, es que es mentira, es que es falso. O sea, es que no hay, en España no hay de eso. Puede haber gente que sea más de derechas, como es Vox, que es un partido conservador a la derecha, y luego puede haber gente pues de centro-derecha, como es el Partido Popular, o de centro-centro-centrísimo, como Ciudadanos, pero que no, que en este país puede haber 4 descerebrados, pero es que no hay fascista, que no hay. Es mentira, es que es falso. Si hubiese fascistas en España, y si encima estuvieran, como ustedes dicen, organizados, ya, bueno, sí. Alguno no saldría de casa, claro.
Conocerían el verdadero fascismo.
Claro, es que una cosa es hablar y otra cosa es conocer.
Efectivamente.
Claro, es que vamos a ver, que estamos
pero
siempre...
sale gratis llamar fascista a la gente, sale
claro,
gratis.
Es que sale gratis, como el otro día Macarena Olona, ahí en el Parlamento, y sin que nadie diga nada, va y le lleva esta diputada separatista, que encima es brasileña, que no sé qué pinta allí, que es que últimamente nos traemos lo peor. Y le llama fascista, pero ¿cómo se puede decir en el Parlamento? ¿Cómo se puede permitir a una señora como Macarena Olona, que es además una defensora de la libertad, de la democracia, ha estado trabajando en el País Vasco contra todo el verdadero fascismo separatista que ha habido aquí? ¿Pero cómo? ¿Y cómo se puede permitir eso?
Porque es lo único que saben hacer, llamar fascistas a los que no piensan como ellos. En fin, bueno, el polen transporta las partículas del COVID-19 más lejos y facilita la propagación del virus, lo que nos faltaba.
Nos van a prohibir las plantas.
Cada grano puede transportar cientos de partículas a la vez.
Vaya chorradas. Vamos a ver, es que el polen ya transportaba el ébola, por ejemplo, y no ha llegado. O sea, vamos a ver, es que... Son unas cosas, son unos alarmismos...
Hay que contar cosas.
Yo no sé para qué. Déjenme ustedes en paz, a mí y a todos los españoles, que nos queremos quitar la famosa mascarilla...
Exacto, bueno, el sábado.
Sin que nos pongan multa. Y déjenos tranquilos.
Y porque, que sea lo que Dios
porque
quiera.
Porque ahora, a ver si ahora resulta que te vas a quitar en el monte la mascarilla y como hay polen...
Te entra
el coronavirus. Anda, no vengan a tocarlo...
Ay, ay, ay. Bueno, y la Audiencia Nacional que imputa al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los negocios con Villarejo...
Bueno, Galán.
Ay,
yo contaría cosas de
yo
Galán.
Yo también.
No voy a contarlo porque se querellan rápido.
Exactamente. Y nos lo han contado en Top Secret.
Venga, ¿qué más?
¿Nos vamos a las toñejas?
Pues venga, vamos a dar unas toñejitas, Javier, por favor.
Pues se las vamos a dar al SEPE.
¿Ya funciona o todavía no?
Cuando funciona.
Oye, estaba caído el servicio y no sé si lo habrán recuperado.
Pues ahora despiden a más de 1000 personas que contrataron para el tema del COVID, con lo cual,
o sea, ya
entre los que se cae y los que despiden,
La pregunta del millón es esta. Despedís a 1000 personas, ¿vale? ¿Nos vais a atender ya en las oficinas? ¿Vais a cogernos el teléfono cuando llamamos? Porque es que esto del coronavirus, para algunos funcionarios, no digo yo a todos, a algunos, es que les han sentado como unas vacaciones pagadas. Eso de que te vas ahí a la oficina, no te atiendo, tiene que ser vía telefónica. Te dan la cita para dentro de 20 días, imagínate tú que te corres prisa, llegas allí y en la oficina y estás tú y 6 personas mirando el móvil.
Efectivamente.
6 funcionarios mirando el móvil. Y digo yo, vale, si no tienes nada que hacer, vale, puedes ver el móvil, pero ¿por qué no hay nada más que hacer?
Y más pues de 80 espacios vacíos.
Porque no dais entrada y cita a más gente. Es así. Bueno,
en fin, nos vamos a los aplausos.
A ver, ¿a quién vamos a dar
pues
los aplausos?
Pues para la presidenta madrileña, Ayuso.
Ayuso, aplausitos.
Por lo que nos ha contado antes sobre los...
Bueno, me parece muy bien. Está en su sitio, es su posición. Además, yo pienso que todo el mundo espera que Ayuso sea y hable de esta forma contundente. Y ya te digo, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa con Casado y compañía, no sé. Yo creo que hay mucha gente esperando que también dé un mensaje bastante más duro de lo que ha dado hasta ahora, digo yo. Bueno, pues hoy en la sección esta de efemérides, pues tenemos a los Fleetwood Mac. Con este Dreams. Además, esta es una versión del 2004. Está remasterizada. Suena fantásticamente bien. Pero tú fíjate, si está remasterizada en el 2004, o sea, imagínate tú, muchos de nuestros oyentes que tienen 18 años no habían nacido. En fin, bueno, que eso, que... Yolanda, que estaba sin micrófono, ¿no?
¿Me tapáis? Ah. Ay, de verdad, eso no puede ser. Claro, bueno, de verdad.
A ver si la silencias un poco. Sí.
En fin, bueno, tal día como hoy, pero del año 1942, nacía Mick Fleetwood, batería y fundador de Fleetwood Mac. Cumple 79 años.
Bueno, 79 años y yo creo que tienen muchos temas como este Dreams, tienen más, ¿eh?
Muchos.
Pero que son verdaderos iconos de la música.
Efectivamente, de los 80, yo no digo nada. Y también tal día como hoy, pero del año 1901, el gran artista Pablo Picasso expone por primera vez en París. Tenía 20 años.
Faltaba poco ya para que se inventase lo de Guernica. Esto del Guernica, que dicen que basado en el famoso bombardeo, todo mentira. O sea, pues ya se lo habían encargado antes y tal. Pero bueno, sí.
Queda bien contarlo.
Muy típico.
Así es. Bueno, y también tal día como hoy, pero el año 1932, nace el torero Antonio Chenel Antoñete.
Hombre, Antoñete. Yo, fíjate, este volvió a los ruedos, pero ya
con una edad, volvió a los ruedos.
Sí, sí, sí. Yo creo que tenía un poco de miedo el hombre también. Yo me acuerdo.
Él o el toro.
No sé.
Igual tenía el toro a él.
No sé, ya te digo, son gente, hombre, si no sé, yo si es por el dinero o es por, no, eso no sé por qué, no sé.
Ay. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1987, nace el futbolista Leo Messi, cumple 34 años.
Ay, Leo Messi, yo, es que no voy a decir nada porque yo sé que tenemos muchos oyentes catalanes que les gusta mucho Messi, pero es que hombre, tampoco es que me haga mucha gracia Ronaldo, también hay que decirlo, pero es que Messi, es que no puedo, no puedo.
Bueno, y tal día como hoy también, pero del año 1910, se funda la compañía automovilística Alfa Romeo.
¿A qué cosa fae con el Alfa Romeo?
¿Eh? Bueno, pues nos vamos al año 1935, si te parece, porque tal día como hoy, pero de ese año, fallece otro grande, el rey del tango, Carlos Gardel.
Hombre, mira, hoy teníamos que haber puesto un tango. A mí, fíjate, a mí me gustaba, había un, yo no era un grupo, creo que era un dúo español, también de los 80, uh-huh, que hacían tangos, que creo que se llamaban Malevaje.
Efectivamente.
Malevaje, y yo creo que, y me gustaba muchísimo. Y luego, si quieres para el corazón, le digo a Javier, y ponemos un tango de Malevaje.
Pues fenomenal.
¿Qué más tenemos?
Hemos terminado.
¿Hemos terminado?
Hemos terminado.
Pues venga, luego volvemos con el corazón.
Vale, hasta luego.
Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
Bueno, y nosotros que nos vamos a ir hasta Barcelona, ahí tenemos a nuestra buena amiga y compañera Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que buenos días por decir algo, porque últimamente estando como están las cosas, bueno, no vamos a hablar de indultos, vamos a hablar de otra cosa que también es muy seria, pero nada, por lo menos tengo que preguntártelo, ¿qué tal el ambiente? ¿Cómo estáis viviendo las últimas horas?
Pues, la verdad, sinceramente con mucha pena porque es un insulto a todos los empresarios, al pequeño empresario que durante las revueltas que Durkinaona perdió, tuvo pérdidas económicas, destrozos, donde se rompió la convivencia y se instauró una situación de persecución, y que nos haya dado de espaldas el presidente del gobierno a los españoles, nos deja desamparados totalmente y a merced del capricho de estos extremistas que no tienen otro nombre. Por lo tanto, tristes y preocupados por la perspectiva de futuro.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque yo creo que eso es lo que más importa, la perspectiva de futuro, que yo la veo bastante negra, aunque tampoco se puede decir negro últimamente, porque te acusan de cualquier cosa. Bueno, que la veo mala. En fin, bueno, de todas formas, Hanan, si te parece, vamos a hablar de otro tema que también tiene mucha importancia, es un tema del que se habla mucho menos, pero que también está calando cada vez más, no solamente en la sociedad catalana, sino también en toda la española, que es ese extremismo, de ese islamismo político que se está haciendo, bueno, con muchos huecos dentro de la sociedad. En concreto me gustaría hablar de una señora que se llama Nadia Lotfi y que me gustaría que nos contases a todos, para que se enteren nuestros oyentes también, quién es esta señora, esa tal Nadia Lotfi.
Nadia Lotfi, en principio es una señora formada en la Universidad de Barcelona en Ciencias Económicas, que fue fichada por el partido islamista cuando lo dirigía Benquirán, Inquirán, que fue destituido por el rey de Marruecos por sus vinculaciones y sus discursos de islamistas extremistas, ¿no? Ella, a pesar de la destitución de Inquirán, mantiene el acta de diputada del Parlamento marroquí, con la peculiaridad que reside y trabaja en España, ¿no?
Eso, Hanan, este tema es muy importante. Ella reside y trabaja en España, pero es diputada del Parlamento de Marruecos.
Correcto. Uh-huh. Vale, correcto.
Vale. Sí.
Es así, y sus funciones, pues fomentar y promover la economía o el modelo de economía halal y darlo a conocer, sabiendo de que mientras se expande esta versión de la economía de halal, el banco islámico, eso significa una instauración, una normalización de la política islámica o modelo social islámico, llegando a hacer declaraciones tan aberrantes como que en su día la crisis económica del 2008 fue a causa, pues, de la maldad de la economía occidental, que es una forma de castigo.
Bueno, esta señora que ha sido incluso denunciada por varias asociaciones por incitar al odio.
Sí, esta señora, en una de las formas que tiene ella de promocionarse, de mantener una relación en las redes sociales, llegó a poner la imagen de Adolfo Hitler, diciendo algo así: quien no tiene un enemigo es porque es un hombre fracasado. Uh-huh. Alzando de que Hitler pues tiene enemigos y tal. Eso llevó, pues evidentemente, que tanto en este caso destacan tres asociaciones que interpelaron una denuncia ante los juzgados, que es Salam Salón, la entidad euroárabe y la entidad Mosaic.
Bueno, entonces, Hanan, lo que tenemos aquí sobre la mesa es a una señora que ha estudiado en la Universidad de Barcelona, que es marroquí, que vive y trabaja en España, en Cataluña, pero que a la vez es diputada del Parlamento de Marruecos.
El Partido Islamista.
Por el Partido Islamista. Entre las funciones que tiene en España es la de promover la banca halal. Y ahí lo hacen, además, con muchísimos medios, ¿no? Actos, libros, etcétera, etcétera, etcétera.
Con actos, libros, inclusive, pues ha llegado a tener financiación pública del Ayuntamiento de Barcelona, no grandes cantidades, pero evidentemente, pues por pocas que sean, pues un dinero público que está destinado allí, ¿no? Su gran objetivo es que este modelo de financieras islámicas llegue a la culminación de tener un banco islámico como hay en este caso en Inglaterra. Uh-huh. Y que es motivo de preocupación y de que está bajo observación, porque claro, es una forma de mover el dinero de manera paralela a la sociedad formal a la que pertenecemos todos.
Uh-huh. Me has mandado varias fotografías de esta mujer que aparece en compañía de lo más granado del islamismo, ¿no?
Sí, evidentemente, dentro de sus funciones, su ideología y sus relaciones intelectuales, políticas, pues está vinculado a las líneas más duras de la política islámica, ¿no? Y con el objetivo de expandirlas en lo que es Europa y lo que es Latinoamérica, que ha realizado diferentes viajes. Una persona, siempre he dicho, tenemos una imagen del extremismo, del radicalismo, de algún perfil bajo, pero este es el prototipo de persona que con nivel académico alto, con un conocimiento de una mundología amplia, pero dentro de la ideología y los parámetros de una sociedad islámica basándose en la ley, la sharia islámica, para instaurar y normalizar y penetrar en las instituciones y en los foros de debate de nuestra sociedad.
Uh-huh. Tú siempre lo has seguido de cerca, siempre has denunciado cuál era el papel de esta señora aquí, cómo estaba, lo que tú dices, introduciéndose en las instituciones, cómo estaba rascando poco a poco. Bueno, el resultado de todo eso es que incluso ella llega a amenazarte, pero a través de una fatua, ¿no?
Sí, y en un momento, ante los comentarios, yo, mi forma de ser, los que más o menos me han ido conociendo, siempre el respeto absoluto a la libertad de pensamiento de cada persona y a sus creencias, ¿no? Pero eso no quita que yo en algunas cosas no las comparta y que sienta amenazada mi país, mi forma de vida y ante todo la democracia y el marco común en que vivimos, tenga mi deber y moral y compromiso como española defender y a señalizar, ¿no? De marcar que se están pasando las líneas rojas. Bueno. Evidentemente esta postura no gustó y sufrí un señalamiento por su parte. Lanzó una fatua es alguien que declara a otro que es un infiel o una amenaza contraria a los musulmanes, ¿no?
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Da pie que si alguna persona, según como lo pueda interpretar, pues se sienta legitimada en defensa del Islam a tomar acciones violentas hacia mi persona inclusive, ¿no? Uh-huh. Ya no solo que sean unos ataques verbales o señalamientos en las redes sociales o el repudio o rechazo por los bandos más radicales y conservadores de la comunidad musulmana, sino llegando cuando se hace la fatua, a incluso a legitimar en defensa del honor de la comunidad y del Islam a que tomen acciones hacia mi persona, ¿no? Eso pues lo puse en conocimiento de las autoridades porque la libertad de expresión en la que nos ampara todo pues me puede calificar como ella crea, pero evidentemente ante un contexto de un elemento islámico como es considerar la fatua sí que es algo a tener en cuenta, es un algo no es un hecho delictivo, pero sí que es una acción lo suficientemente que puede provocar una violencia que atente contra mi seguridad y lo di a conocer en su día a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Bueno, no es ninguna broma, no hay que tomarse la broma porque ya vemos lo que ha pasado por media Europa con cosas como estas, ¿no? Cuando se señala a alguien por parte de esta gente a través de redes sociales, etcétera, 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 pues puede pasar cualquier cosa, me imagino.
Claro,
la
cuestión es que la persona señala. Y yo puedo entender que pueda tener una reacción visceral, una cuestión de incluso pues de rabia, de falta de pues no tener empatía, ¿no? Pero estamos en un contexto en toda Europa donde estas cosas dan pie a que otros elementos se sientan legitimados a tomar reacciones, a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque se está instaurando este código, esta sociedad paralela, esta norma islamista que rechaza todo aquello que lo cuestione. Yo no estoy atacando, yo no estoy, simplemente estoy cuestionando una creencia, un modo que nos pone en peligro nuestra libertad y nuestra sociedad democrática. Y la base de la igualdad entre hombres y mujeres.
Uh-huh.
Y que está penetrando en nuestras instituciones y es suficientemente grave y preocupante como para empezar a tomar medidas y conocer la dimensión del problema.
Bueno, no sé, ya veremos, porque lo que sí es cierto es que en Cataluña, hasta ahora, por lo menos por parte de los partidos separatistas, ha existido una connivencia, es decir, una complicidad absoluta con este tipo de grupos islamistas, ¿no?
Ha existido esta convivencia y se mantiene por la sinrazón del independentismo, que su argumento es que conseguirán la independencia cuando todo el mundo vote indiferentemente de su condición y su situación administrativa. Por lo tanto, una población de origen inmigrante que se le pueda explicar una versión de la historia, que se le pueda vender un modelo que es ficticio, no es real, que se le pueda manipular, es una garantía de tener unos votos hacia esa posible, esa fantasía de la independencia. Esa mentir, mentir, manipular, explicar algo que no es real. Esto lo fomentó especialmente el señor Ángel Coulomb, argumentando que Canadá, el referéndum de Quebec se perdió porque el colectivo de origen inmigrante no estaba implicado en el movimiento independentista. Y de ahí inició toda su campaña de trabajar en las comunidades musulmanas, indiferentemente la corriente fueran islamistas, fueran de un sector más conservador, menos democrático, para inculcarles la idea que una Cataluña independiente es una Cataluña que prácticamente será una Cataluña islámica, algo absurdo, ¿no? Y sin pensar que este apoyo tendrá consecuencias, van a pedir una contrapartida y esta contrapartida ya la están exigiendo al margen de que se llegue a la independencia. Por ejemplo, ya han conseguido de que en las escuelas ciertos personajes puedan argumentar el temario de la religión musulmana en el colegio público, uh-huh. cuando por otro lado se ha retirado la religión cristiana. Es una sinrazón absoluta.
Bueno, en todo caso, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que más allá de lo que todos conocemos, que es el proceso independentista que estamos viviendo y que en toda España nos está poniendo, pues bueno, en una tesitura peligrosísima, hay otros temas de los que se habla mucho menos que son muy peligrosos para todos los ciudadanos españoles que viven en Cataluña y en toda España, como es, por ejemplo, esta islamización constante apoyada e impulsada por el separatismo catalán que se está produciendo en nuestro país, tan importante que se pueden ya observar cosas como estas. Estamos hablando hoy de una señora que es diputada del Parlamento de Marruecos, que trabaja en España. ¿Qué pintará aquí? Lo que se podría preguntar, se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes, pero no solo eso, también puede incluso ponerse a amenazar a personas como Hanan Serrouk, que bueno, lo único que, como todos nuestros oyentes pueden escuchar siempre que interviene aquí, lo único que hace es defender la democracia, la libertad, la igualdad entre los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es lo que tenemos y ese es otro de los grandes peligros a los que vamos a tener que hacer frente en unos años, porque esto cada vez crece más y no hay quien lo pare. En fin, Hanan, que no pinta bien, se ha normalizado,
efectivamente. No pinta bien porque se ha normalizado. Porque uno puede hacer una amenaza en unos contextos como ha sido este de la fatwa y bueno, pues no pasa nada, etcétera. No somos capaces de entender y ver las señales de alerta que nos envían desde Bélgica, desde Francia, donde están empezando a legislar porque tienen graves problemas. Nosotros estamos en el paso previo, ¿no? Y no somos capaces de reaccionar. Hay informes técnicos, sociológicos, de todo tipo, que están encima de la mesa de nuestros dirigentes políticos, donde se les está diciendo que tenemos que tener claro que cuando intervienen los cuerpos y fuerzas de seguridad es porque todo lo demás ha fallado. Y nosotros estamos fallando, estamos fallando. La libertad, la igualdad, no tiene sentido si no participamos de un marco común de convivencia y si no nos sentimos orgullosos y responsables de nuestra sociedad y de nuestro país, de nuestro modelo, porque si no, esto no tiene sentido. La cuestión es que las personas, sean de donde sean, practiquen la religión que practiquen, tienen que entender que están en España y que tienen que compartir un marco común de convivencia. Mientras esto se respete nuestras leyes, se respete nuestras tradiciones, nuestra identidad, y nosotros no estemos acomplejados de ella, no tiene que haber problema. No es posible que hayamos llegado a un punto de lo políticamente correcto se haya convertido en la censura defensora de la democracia y de los pensamientos libres. Nos estamos secuestrando a nosotros mismos y al mismo tiempo enterrando la evolución de nuestra sociedad y nuestro propio país.
Pues así es, así de contundente es el tema, Hanna. En fin, pues nada, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y nosotros seguimos hablando la semana que viene sobre algún otro tema. ¿De acuerdo, Hanna?
Gracias, un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros continuamos con la actualidad esta mañana. Vamos a hablar de cuestiones internacionales. Para ello nos vamos hasta Murcia. Ahí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Pues nada, hoy nos toca hablar de tema internacional. Fíjate que nos tenemos caldeada la cosa doméstica, pero bueno, es que tampoco la cosa está demasiado suave. No hay mar en calma, precisamente. Y sobre todo si nos vamos a donde nos vamos a ir, que es a Irán, tenemos ahí a Ibrahim Raisi, que es el nuevo presidente de Irán, que bueno, está generando controversias, críticas. Bueno, Sergio, ¿quién es este hombre?
Pues este señor es un clérigo de la línea dura, discípulo del ayatolá Ali Jamení, y que ha sido pues fiscal general, presidente del Tribunal Supremo, y que representa la vuelta al poder en Irán de los clérigos, de los guardianes de la revolución, ¿no? De la sección más poderosa y además más radical que hay en todo Irán, ¿no? Lo que presupone pues unos años bastante apasionantes, por no decir conflictivos, entre las dos grandes potencias de la zona, Israel, que ha elegido un gobierno precisamente no duro contra Irán, e Irán, que acaba de elegir por mayoría absoluta y por una amplísima mayoría absoluta a este señor, que está sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica a raíz de sospechas de amplia persecución y de la oposición por delitos de lesa humanidad, por delitos de genocidio, y que obviamente va a ser un personaje que puede marcar el destino de este terreno, de esta zona de Oriente Medio, que no nos deja de dar sorpresas.
Bueno, vamos a ver, en los dos planos, nacional e internacional, a nivel nacional, en Irán van a cambiar las cosas, entonces observo a peor, sobre todo por lo que más conocemos a través de redes sociales, esa persecución de las mujeres, la falta de libertad, etcétera, etcétera. Como bien dices, este hombre es bastante más radical en eso. Imagino que esa situación para los ciudadanos y las ciudadanas iraníes va a empeorar, ¿no?
Sí, porque había una gran esperanza en su predecesor, en Rouhani, que era el encargado de abrir un poquito más la economía, la sociedad, y de intentar un pacto nuclear estable con la comunidad internacional. Pero la retirada estratégica de Trump echó abajo ese pacto nuclear y las sanciones han vuelto a deteriorar la ya maltrecha economía iraní, ¿no? Obviamente no es Ahmadinejad, no es un tipo tan peligroso a nivel mediático y a nivel populista, ¿no? Porque son clérigos y en el fondo pues tienen una línea ideológica muy marcada, pero las formas son un poquito más educadas que el famoso Ahmadinejad en su momento. Pero claro, viendo el currículum de este señor, viendo las circunstancias actuales del terreno, pues vamos hacia una involución y a una perpetuación de esa república islámica y socialista, no olvidemos, a la iraní o a la persa, que está influyendo decisivamente en todo el entorno. Raisi es partidario de controlar aún más Irak, de apoyar aún más a Hezbollah en el Líbano y de apoyar aún más a Hamas frente a Israel. Por tanto, a nivel nacional, pues volvemos hacia esa teocracia tan característica iraní, con un clérigo, ya no en el poder simbólico como Jamení, sino en el poder ejecutivo, y además a nivel internacional, pues vamos a otro enfrentamiento posiblemente formal, aunque más sublime, no tan directo como en la época de Ahmadinejad, entre Israel e Irán.
Bueno, ¿y qué cuentan en Israel desde el gobierno de Naftali Bennett?
Pues yo creo que Bennett se está arrepintiendo, ¿no? Bennett, que había sido discípulo de Netanyahu, que es un ultranacionalista ortodoxo que apoya la expansión de las colonias, que ha sido siempre abiertamente antimusulmán, de repente pues se alió con Lapid, con los liberal progresistas, con los árabes, con los socialistas, con Meretz, con todas las fuerzas anti-Netanyahu, para dar una nueva esperanza al país de no confrontación con las potencias del entorno. Pero de repente, claro, ha tenido que salir ahora Bennett, pues denunciando, criticando a este nuevo gobierno, porque la senda que estaba tomando Israel con este nuevo gobierno bicéfalo entre Bennett y Lapid, pues claro, se viene abajo ante un gobierno que iraní que va a ser total y abiertamente hostil, con un clérigo imputado, sancionado por supuestas alteraciones o amenazas a los derechos humanos, y que va a mover seguramente el avispero en el Líbano con Hezbollah y en Gaza con Hamas. Por tanto, veremos ahora esta estrategia anti-Netanyahu, si funciona o no funciona, con una Irán que ha elegido a un guardián de la revolución.
Bueno, ¿cómo va a interactuar ahora este nuevo presidente de Irán con Siria, por ejemplo?
Pues obviamente va a intentar apretar las tuercas a todas las organizaciones que están dominando la zona, ¿no? Arabia Saudí se dio cuenta del potencial expansionista que tenían los persas, los iraníes en la región, que estaban pues prácticamente dominando directo o indirectamente Irak, Siria, Líbano y otra, incluso Yemen con los hutíes, y por eso se alió o llegó a un pacto de no agresión e incluso con buenas negociaciones económicas con Israel. Pero claro, ahora este señor, que es un guardián de la revolución, un clérigo ortodoxo y muy radical, pues obviamente creo, mi pronóstico es que va a agitar de nuevo un tablero que parecía más o menos encauzado. Irak pues salía del pozo poco a poco, Siria tenía una estabilidad bastante amplia en los últimos meses, y la guerra de Yemen incluso podía terminar pronto, Dios mediante, sobre todo por el beneficio de la población. Pero ahora veremos si los guardianes de la revolución, que han sido los verdaderos inspiradores de todos estos gobiernos pro-iraníes en la región, deciden agitar el avispero, como he dicho antes, y poner contra las cuerdas a un gobierno multipartidista, complejo para algunos, Frankenstein, que gobierna ahora Israel, y posiblemente nos acercamos de nuevo a que Oriente Medio sea portada internacional y a que Irán intente pues extender su influencia más en la región y acorralar, como es su objetivo fundacional, al Estado de Israel.
Bueno, una última pregunta sobre el tema. Aquí siempre que se habla de Irán, se habla de ese desarrollo de armas nucleares que podrían estar trabajando en ello. De hecho, yo creo que evidentemente están trabajando en ello. Y claro, aquí se nos presenta un futuro incierto, porque de conseguir tener la bomba... No es lo mismo tenerla en manos de, bueno, un político normal y corriente que no en un clérigo tan radical como este. Yo no sé hasta dónde se puede pensar que esta gente puede utilizar incluso armas nucleares contra sus vecinos como Israel, aunque imagino que Israel nunca va a permitir eso. Me imagino que Israel es consciente de que si en algún momento Irán se ve cualquier sospecha de que Irán puede hacer una cosa de estas, seguramente se pondría en marcha un ataque preventivo con todas las de la ley.
Yo coincido contigo en el que tengo la idea de que Irán tiene ya la bomba nuclear. Creo que le falta desarrollo y sobre todo quiere la energía nuclear para ser un país totalmente independiente a nivel energético, ¿no? Y sobre todo esa bomba nuclear que creo que tiene, aún todavía sin perfilar, según los informes que se producen de continuo, es una forma de disuasión, es una forma de amenazar a Israel para que le deje las manos libres a Irán en toda la región, porque recordemos que al-Assad ha sido fundamentalmente apoyado por las milicias iraníes. Hezbollah es el factor decisivo en buena parte del Líbano. Hamas, que es una organización de origen suní, no ligada expresamente a Irán, ha acabado en sus manos. Y con esa bomba, cambia por completo el escenario internacional y geopolítico, porque Israel va a tener una amenaza ya no con grupos alrededor y periféricos que cuestionan su existencia, sino a un país que ha optado de manera decisiva por la vuelta de los guardianes de la revolución, y estos guardianes de la revolución tienen esa bomba nuclear a mano o en desarrollo, y creo que es un conflicto que nos va a llenar portadas y que además va a alterar los equilibrios de la región profundamente.
En fin, ya veremos a ver cómo evoluciona todo este tema, que se va a poner muy interesante y muy peligroso también. Bueno, profesor, muchas gracias.
Un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
El mundo fue y será una porquería. Dios. En el 500 y en el 2000 también, que siempre ha sido chulo.
Bueno, has visto, como te había prometido, empezamos la sección de corazón con Malevaje y ese tema, Cambalache.
Me parece estupendo.
Es entre los, son de los 80,
ya, ¿eh? Ya te digo que sí, que sí.
Oye,
que sí.
Yo creo que ha sido el único grupo así de tango, tango, tango. Que ha tenido éxito en
sí,
España.
Sí, 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 ciertamente. Vivimos revolcados en un merengue, en el mismo lodo, todos
manosean. Hoy resulta que lo mismo ser de... Bueno, buenísimos. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy el corazón tiene nombre de mujer, Mila Ximénez, hombre, que fallecía ayer.
Pues sí, ya comentábamos nosotros también ayer
una
poco
semana
tema,
mala.
Que ya no quisimos decir nada del tema.
Bueno, de hecho, la semana pasada, el miércoles pasado, varios de sus compañeros de Sálvame, entre ellos Jorge Javier, se despidieron de ella en casa, ¿eh?
Sí. Así que, bueno, ayer pudimos ver, no iba a haber Sálvame, no se iba a emitir, pero al final...
Hicieron un pequeño homenaje.
Sí.
Como un regalo, así definía Mila Ximénez su trabajo en Sálvame. Pero el regalo nos lo ha hecho a ella, a nosotros, durante más de una década, protagonizando momentos que quedarán para siempre grabados en la historia de la televisión.
Pero me lo plantearon.
Divertida, natural, Mila siempre ha sido capaz de reírse de sí misma, excepto cuando le tocaba disfrazarse.
Estamos todos especialmente emocionados.
Bueno, Mila Ximénez, que ha tenido grandes momentos en la televisión. Bueno, yo también...
Momentazos.
Yo tengo que ser también sincero sobre este tema, que a mí me parece muy bien. Lo de Mila, pues que sí que ha sido una referencia dentro de la prensa, pero atención, a mí cuando hablan de Mila como periodista... Pues la verdad es que no me lo parece. A mí más me parece, pues es una persona que se ha dedicado al tema del corazón, que es donde ha tenido éxito, en el Sálvame y con anterior en algún otro programa. Pero bueno.
Y en prensa escrita también.
Pero bueno, no sé, yo no soy, no, tampoco es el
momento.
Pero bueno,
hay que reconocer que ha sido un personaje en la televisión.
Eso sí.
Se comía la pantalla.
Muy mala leche,
buen humor también.
Sí, sí. De todas formas, yo es que yo a todos estos que ahora andan diciendo, ay, qué buena, que no sé qué, es que si os ha puesto verdes a todos.
Ha habido de todo, ha habido de todo.
Mil veces.
Los que lo sentían ayer bastante y se les notaba muchísimo en la cara, pues eran Belén Esteban y Kiko Jiménez, sobre todo.
Sí, Belén Esteban lloraba como una Magdalena, nunca mejor dicho.
Y Kiko, que yo nunca le he visto llorar.
Sí, y Kiko también hecho polvo, sí. Sí, claro. Son muchos años, al final parece que no, pero bueno, la amistad es la amistad.
Claro, las cenizas se las va a llevar su hija a Ámsterdam.
Ajá. Pues su hija que vive en
Ámsterdam.
Vive en Holanda, sí. Entonces.
Con su marido, que es israelí, con los dos hijos, y entonces se va a llevar las cenizas para allí que quería Mila.
Bueno, pues nada, no sé, lo que no sabemos nada, me imagino que tampoco habrá dicho nada es... Santana, ¿no?
No.
Santana, me imagino que no va a abrir...
Hasta
no va
el
decir,
momento no ha dicho
no va a decir,
nada.
Esta boca es mía. Pues,
nada de nada. Que, por cierto, Mila fue la primera mujer que renunció a la pensión alimenticia cuando se separó de Santana, ¿eh?
Sí, efectivamente, fue la primera. Que yo no sé si ha habido muchas más.
Yo
porque,
creo que ni... porque
eso de renunciar a las pensiones alimenticias...
Pues fue la primera, hay que dejarlo ahí, en fin.
¿Y qué más?
Bueno, y Laura Matamoros y su novio Benji, oye, se han comprado casoplón en Aravaca. Más de 1 millón de euros, casi 2. ¿Qué te parece?
Pues que no sé de dónde sacan la pasta.
Yo tampoco.
No tengo ni idea de dónde saca el dinero la gente, porque además estos no son especialmente de exclusivas ni cosas de estas, ¿no?
Tienes casi 2 millones de euros.
¿Él a qué se dedica?
También se debe dedicar a la hostelería.
A la hostelería. ¿Tiene algún restaurante? No sé, deben vender los Cuba Libres muy caros, porque para que te dé para comprar un casoplón de 1 millón y pico de euros...
Efectivamente,
pues bueno.
Porque es comprado, no es alquilado.
Claro,
es comprado, pues
esto, no sé.
Bueno, y Paulina Rubio, que ha celebrado también su cumpleaños, su 50 cumpleaños, con un pedazo fiestón en Miami, rodeada de amigos, familia, y esas son las fiestas de Paulina.
Sí, Paulina, bueno, que es muy así. Hombre, vamos a ver, ha triunfado, bueno, muchísimo, pero lo cierto es que últimamente, pues eso, ya no está en esa...
Ya no es lo que era.
Y esa locura que siempre ha tenido Paulina Rubio, porque a mí me ha encantado esa locura,
sí,
¿eh?
Sí, ha tenido su época.
Y luego esa voz, porque tampoco nunca ha tenido una gran voz, pues siempre tenía esa voz rasgada y tal.
Era peculiar,
sí, es peculiar.
Tiene su propia personalidad. Bueno, y antes hablábamos de Kiko Hernández, que estaba batido en el funeral de Mila. Y bueno, también cambia de casa. Se ha cambiado, pero por motivos de salud. Porque sufre una artrosis psoriásica degenerativa que ataca las articulaciones. Ajá. Y bueno, como sufre grandes dolores, sobre todo para subir escaleras y tal, pues se ha comprado una casa de una sola planta, 750 metros cuadrados, 3.000 metros de parcela, piscina interior e exterior, y un valor de, bueno, 2.5 millones de euros.
Es que la gente aquí gasta.
Pero bueno, eso también lleva muchísimos años currando, sí, bueno, no solo la tele.
Desde Gran Hermano. Bueno, y luego tiene sus negocios paralelos.
Efectivamente.
Es igual que cuando decimos de Belén Esteban. ¿Cuánto gana la tele? Bueno, Belén Esteban, cada vez que aparece por allí, le dan 1.500 euros. Hombre, aparece tres veces por semana, pues son 5.000 a la semana,
pero
son 20.000. Pero claro, es que Belén Esteban, solamente los últimos negocios que ha montado de las famosas cremitas estas, pues tú fíjate, o sea, una inversión potente, pero fíjate el éxito que está teniendo.
Claro.
Y este hombre pues también tiene sus negocios paralelos y está bien.
Y bueno,
de todos modos, habrá vendido su casa actual también.
También. Es muy hormiguita él, ¿eh? Es muy...
Sí, es
lleva más de 20 años en la televisión, trabajando, sí, guardando, ahorrando. Además lo dice él, ¿eh?
Yo le veo roñosete.
Él lo dice. Dice, yo es que vamos, yo compro productos de marca en el súper blanca, o sea, ¿para qué voy a comprar más caro? No, lo dice él, o sea, en fin.
¿Qué más?
Bueno, y Rocío Flores, que no irá a Honduras a visitar
mal,
a Olga. Va a ir
mal.
La hermana de Olga.
Nos han evitado el desagradable momento. Bueno.
Y Palito Dominguín, que parece que es la nueva expulsada. Mira que no hay concursantes ahí para expulsar. Y van a expulsarla,
es que,
a una de las mejores concursantes que hay en Supervivientes.
Pero es que yo lo que no entiendo... Vamos a ver, la gente que veis este programa. Yo tengo que reconocer, no lo veo mucho, algún resumen... Pero vamos a ver, o sea, ¿echáis a esta mujer antes que echar a Omar, al novio de Anabel Pantoja?
Que encima está pidiendo que le echen.
Exactamente,
que se quiere ir.
O sea, vamos, hay manipulación aquí.
Yo
en el
creo,
programa.
Vamos,
porque
a mí no me cuadra,
a Olga la tenían que haber echado del programa
tiempo.
Ya seis veces por incumplir las reglas en las pruebas.
Sí, sí.
No tocar el agua la toca o no, o sea, es que...
Y no la han echado.
Y no la han echado porque, hombre, imagino que le viene muy bien a la audiencia por todo lo que parlotea. De sus hijos, no, de los hijos de Rocío Carrasco.
Efectivamente.
Porque de su hija no habla en absoluto. Pero, y no sé, a mí me parece que el programa es un poco descafeinado, la
sí,
verdad.
Sí, sí,
no
ya
sé.
Tengo que Palito, que había estado apartada en la otra isla con Lola, vamos, tanto una como otra han hecho un... Muy bien. Bueno, en fin, y Anabel Pantoja, que dice que el próximo año se va a Supervivientes, que cuando estuvo anteriormente, que no aprovechó la oportunidad y que el año que viene que se va. O bueno, si lo dice Anabel Pantoja, pues...
¿Y
ha dicho que quiere y que quiere ir.
Ya, que quiere ir, pero simplemente por decir que quiere ir, ya va.
Seguramente.
Así,
es
bueno.
Que los hay enchufados.
Sí, bueno, yo sí que, oye, estos, yo no sé cuánto habrá ganado,
Omar,
pero...
Hombre,
yo...
los que menos han cobrado son 10.000 euros a la semana. O sea que tú me contarás, suma semanas.
Hombre, claro, porque esto, vamos a ver, hay que plantearlo siempre desde un punto de vista de trabajo, porque es lo que están haciendo allí. Trabajar para un programa de televisión que luego tiene unos beneficios. Pero claro, trabajan 24 horas al día, porque
sí.
Espectáculo es de 24 horas al día. Si les pagan 10.000 euros a la semana, eso quiere decir que le pagan al día aproximadamente unos 1.500 euros. 1.500 euros entre 24 horas les da a 70 euros la hora. Es decir, que tampoco
ganan... Que ganan más los de Sálvame.
Ya te digo, tampoco ganan. Y encima gana 80 euros la hora al final, sin comer, bebiendo mal, todo el día no sé qué, con líos, o sea, al final...
La fama.
Ya no sé si la fama es la fama. Pero
yo desde luego no iría a pasar hambre y frío y de penalidades.
¿Por 10.000 a la semana no vas?
Sí, ¿qué quieres que te diga?
Pues yo sí, yo me apunto.
Sí. Oye, apúntate. Apúntate, socio.
Me apuntaría rápido porque por dos cosas, por los 10.000 euritos a la semana, que vendría muy bien.
A ti seguro que te dan 1.000.
Y luego... Bueno, si me dan 1.000 a la semana, al mes 4.000, pues igual
pues
también
tampoco
iba.
Está mal, ¿no? Adelgazas.
Oye, pero
unos
kilos. Ahí lo principal es adelgazar. Tú imagínate que yo voy ahí y vuelvo con 25 kilos menos.
O menos todavía.
O sea, 25. Vengo yo otra vez con 75 kilos.
¿Cómo un pincel?
Con 75 kilos, como cuando era un chaval que
ya
corría.
Ya te digo.
Porque yo, es que ya no me acuerdo cuándo corría. Porque yo asumí la tesis de que yo solamente corro si me persiguen. O sea,
y depende de quién te persiga, ¿no?
Y depende, que si le puedo pegar yo, no me muevo tampoco. Pero o si te sigue un perro. Si te sigue un perro, ¿para qué vas a correr si te va a coger de todas formas? Pues ya déjate morder.
Sí,
¿para qué vas a correr? Déjate morder.
Pero no come perro.
A ver si al final resulta que te vas a llevar el daño de la mordida del perro y encima te vas a lesionar una rodilla o algo por correr.
O te da un yuyu, es que no puede ser. En fin, pues
bueno.
Nada, pues mira a ver la página de Supervivientes, a ver si te cogen para el año
sí,
que viene.
Sí, me apunto, ¿no?
Efectivamente.
Hombre, yo polémico sí va a ser.
Muy polémico.
Muy polémico, sí, porque...
Y yo voy a ayudarte allí.
Ah, tú me
sí,
defiendes
sí,
ahí
sí,
en el plató,
sí,
¿no?
Que imagínate, puede ser la bomba.
Bueno, Yolanda, pues nada.
En fin.
Mañana regresamos.
Un beso a todos. Hasta mañana.
Y
nosotros que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Saludos súper cordiales de todas las personas que participaron en el programa. Javier Muñoz, que estuvo como siempre en la técnica, y este que te habló, Santiago Fontella. Mañana regresamos aquí en Buenos Días España. Un saludo muy fuerte para todas las personas que nos sintonizaron a través de todas las radios que emiten este programa cada mañana en toda España. Chao, hasta mañana.